Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 15 de mayo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Estados Unidos y Arabia Saudita anuncian durante la visita de Trump acuerdos por 600 mil millones de dólares en armas y minerales raros. China tiende una mano a Latinoamérica como alternativa al unilateralismo y el proteccionismo de Trump. Y lo que podemos aprender de la serie Adolescencia. Comenzamos con Estados Unidos y Arabia Saudita anuncian durante la visita del Trump acuerdos por 600 mil millones de dólares en armas y minerales raros. Vemos una fotografía del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Estados Unidos y Arabia Saudita han anunciado este martes la firma de una serie de acuerdos por valor de 600 mil millones de dólares, según la Casa Blanca, en áreas que abarcan desde el acceso a minerales críticos a la seguridad energética, durante la visita del presidente Donald Trump al país árabe, la primera etapa de una gira por las monarquías árabes del Golfo Pérsico. Entre los acuerdos suscritos se encuentra un pacto de defensa por valor de 142 mil millones, por el que Washington suministrará a su aliado equipos avanzados de armamento y que la oficina presidencial ha descrito como el mayor de venta de equipos de defensa en la historia. La gira del presidente estadounidense, la primera internacional de este segundo mandato, tenía como objetivo prioritario perseguir acuerdos comerciales jugosos, de los que Trump pudiera presumir a su regreso y alardear de sus habilidades negociadoras. Las monarquías del Golfo se han apresurado a cumplir sus deseos y a vestir los anuncios con la mayor pompa posible. El anuncio se ha dado a conocer durante una reunión entre Trump y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riyadh, tras una fastuosa ceremonia de bienvenida en el aeropuerto y en el pabellón real con abundancia de alfombras rojas. «Creo que nos caemos realmente bien», aseguró el presidente estadounidense durante su encuentro con bin Salman, el líder de facto del reino saudí. Trump aprovechó también para tratar de presionar a su interlocutor para que Arabia Saudita amplíe su compromiso de inversiones a $1 billón, una meta que el estadounidense ha mencionado en varias ocasiones desde su investidura. «Trabajaremos en los próximos meses en la segunda fase para completar más acuerdos y subir a $1 billón», sostuvo el mandatario. Según la Casa Blanca, el acuerdo de defensa suscrito este martes dotará a Arabia Saudita de equipos de combate y servicios aportados por una docena de empresas estadounidenses del sector. Incluirá mejoras en la fuerza aérea y capacidades espaciales, defensa aérea de misiles, seguridad marítima y costera, seguridad fronteriza y mejoras en los sistemas de información y comunicación. El pacto también prevé formación y apoyo extensivos para la mejora de la capacidad de las Fuerzas Armadas saudíes, indica la oficina presidencial en un comunicado. Se desconoce si el acuerdo incluye el suministro de aviones caza avanzados F-35 como deseaba Arabia Saudita. El país árabe es uno de los mayores compradores de armamento estadounidense, pero hasta ahora no tiene acceso a estos aparatos de los que sí dispone Israel. Durante el mandato del demócrata Joe Biden, concluido este enero, Estados Unidos había tratado de cerrar un acuerdo de colaboración de defensa con Arabia Saudita como parte de una negociación para que Riyadh aceptara la normalización de relaciones diplomáticas con Israel. Pero la guerra en Gaza, que comenzó con el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, descarriló sus planes. Además del acuerdo de defensa, los nuevos pactos incluyen un compromiso saudí de compra de semiconductores avanzados para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial, según publica el diario británico Financial Times. Inmediatamente después de dar a conocer los acuerdos, Trump compareció ante un foro de empresarios, entre los que se encontraban multimillonarios como su amigo y mano derecha en los primeros meses del mandato, el oligarca tecnológico Elon Musk, o el líder de la compañía de semiconductores Nvidia, Jensen Huang. El presidente subrayó la firmeza de la relación con Arabia Saudita, gran aliado comercial y de defensa de Estados Unidos en Oriente Próximo. Elogios al anfitrión. Reafirmamos el lazo y damos pasos para hacer que nuestra relación sea más estrecha, más fuerte y más potente que nunca, y así se mantendrá, sostuvo el presidente estadounidense en un discurso repleto de elogios hacia su anfitrión. Los países del Golfo han mostrado en esta región un camino hacia unas sociedades seguras y ordenadas que mejoran la calidad de vida, hacen florecer el crecimiento económico, expanden las libertades personales e incrementan las responsabilidades en el escenario mundial, agregó el mandatario sin alusión ninguna a la cara B de esos estados, desde luego no a la situación de los derechos humanos en esos países. La firma de acuerdos sobre el papel muy ambiciosos es algo que también ocurrió durante la primera gira de Trump en su primer mandato, también por Oriente Próximo y que tuvo Arabia Saudita como escala principal en la visita. Entonces, en la etapa de Riad, se anunciaron acuerdos por cerca de 110 mil millones de dólares para el suministro de armamento. El gobierno estadounidense anticipó que, sumado a otras inversiones, el total de las operaciones podrían alcanzar los 350 mil millones de dólares. Desde entonces, según el Departamento de Estado, de aquella cifra solo se han puesto en marcha cerca de 30 mil millones de dólares en caso de asistencia militar a Arabia Saudita. Algunos expertos han puesto en duda, tal y como ocurrió entonces, las cifras de las que se habla ahora vayan a materializarse. Creen que es muy posible que solo se ponga en marcha una parte a lo largo de un plazo extenso de tiempo. ¿Quién sabe si acabarán ocurriendo? La región está inundada de acuerdos y de acuerdos de inversión que nunca llegan a ponerse en práctica. Pero creo que, sabiendo cómo funciona el presidente, el que sea recibido de manera ostentosa y que se produzcan anuncios de esos acuerdos de manera ostentosa, a él le basta. Por lo menos de momento, apuntaba el viernes Steve Cook del Think Tank Consejo de Relaciones Exteriores en una reunión virtual con periodistas. Continuamos con algo de China. China tiende una mano a Latinoamérica como alternativa al unilateralismo y el proteccionismo de Trump. Y vemos una fotografía del presidente chino Xi Jinping con el de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, instantes antes de la ceremonia de apertura de la reunión ministerial del Foro China, CELAC, en Pekín este martes. Una de las leyes básicas de la geopolítica en un mundo azotado por los constantes manotazos del presidente estadounidense Donald Trump es que China aprovecha cada hueco para tratar de expandir su influencia política y económica. Región a región, la República Popular prosigue con su cortejo. El líder chino Xi Jinping ha tenido una mano este martes a los países de Latinoamérica y el Caribe a los que les ha ofrecido trabajar juntos ante las turbulencias geopolíticas y la contracorriente recrudecida del unilateralismo y el proteccionismo, según ha dicho en el discurso inaugural de la reunión de ministros exteriores de China y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, celebrado este martes en Pekín. En el encuentro, Xi ha prometido una nueva línea de crédito por valor de 66 mil millones de yuanes, unos 8.250 millones de euros, y se ha comprometido a incrementar las importaciones de la región y ha asegurado que China animará a sus empresas a aumentar las inversiones. Para la cita de nivel ministerial, China ha logrado convocar a pesos pesados de la política latinoamericana, subrayando la relevancia que la potencia asiática le confiere a la profundización de los lazos. Flanqueando a Xi en primera fila durante el acto de apertura estaban el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el de Chile Gabriel Boric, jefes de Estado de tres de las cinco principales economías de la región. El foro también ha ofrecido la oportunidad de escuchar al dirigente chino por primera vez desde la tregua parcial de 90 días en la guerra comercial entre Washington y Pekín, sellada en la víspera. No hay ganadores en las guerras arancelarias y comerciales, ha dicho Xi. Y practicar conductas intimidatorias y prepotentes no sirve sino para aislarse a sí mismo. Su mensaje llega cuando numerosos países de la región negocian acuerdos comerciales con Washington tras la andanada tarifaria de Trump. La consigna de Xi ha sido muy similar a la de anteriores ocasiones, un dardo velado contra Estados Unidos, aunque sin nombre al país, y acto seguido una llamada a la cooperación con el sur global, categoría en la que se ha autoincluido. La independencia y la autonomía son nuestra gloriosa tradición, ha afirmado. El desarrollo y la revitalización son nuestro derecho inherente. Los peones de China llevan años avanzado en la región latinoamericana, de la que se ha convertido en el segundo socio comercial por detrás de Estados Unidos. Para varios países como Brasil, Chile y Perú, ya es el primero. Los intercambios superaron en 2024 los 500 mil millones de dólares, 40 veces el volumen de principios de este siglo, según cifras oficiales de China. Y 20 de los 33 estados que forman la CELAC pertenecen a la nueva Ruta de la Seda, el megaprograma de infraestructuras con el que China busca expandir su influencia global. De Estados Unidos hacia abajo, Pekín ve una pieza central en su mapa de abastecimiento de recursos y un destino de inversiones en numerosos sectores, de la extracción de litio en Argentina a un aporte de aguas profundas en Perú, además de un potencial granero de aliados en el camino a la multipolaridad, palabra que los líderes chinos usan de forma habitual como sinónimo de un mundo en el que Estados Unidos va perdiendo peso. Latinoamérica es uno de esos puntos donde cobra forma el choque entre superpotencias. Ahí está, por ejemplo, el caso de Panamá, hasta ahora uno de los grandes socios de Pekín y también uno de los primeros blancos de Trump al aterrizar en la Casa Blanca. Estados Unidos quiere retomar el control del Canal de Panamá, una infraestructura estratégica de las rutas marítimas del comercio. En febrero, el país centroamericano anunció que ha abandonado el club de la ruta de la seda china. Poco después, la empresa hongkonesa CK Hutchison, que controlaba los puertos del canal, anunció su venta a un consorcio dirigido por el fondo estadounidense BlackRock. El acuerdo bajo la lupa de Washington y Pekín está siendo revisado por el regulador de mercado chino. ¿El resultado? Panamá no ha enviado a ningún cargo ministerial a la reunión de este martes en Pekín y la delegación tenía solo 2 asientos reservados. Colombia, en cambio, tenía un buen puñado de sillas en el acto. Gustavo Petro anunció a la víspera desde la Gran Muralla que su país, aliado tradicional de Estados Unidos en Latinoamérica, firmará esta semana un memorando de entendimiento para adherirse a la nueva ruta de la seda, lo que despertará muy probablemente recelos en Washington. El primer presidente de izquierda de la Colombia contemporánea ha definido en un discurso este martes, inmediatamente después del de Xi, la necesidad de que Latinoamérica establezca un diálogo horizontal con otras regiones del mundo, libre de autoritarismos y de imperialismos. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha defendido durante su intervención en el acto inaugural la libertad de asociación más allá de los bandos. Queremos encontrarnos con todos los pueblos, no tener que optar por uno u otro por imposición. Nuestra región no quiere ser escenario de disputas hegemónicas, ha afirmado también Lula da Silva en su discurso. El brasileño, uno de los principales socios de China en el continente americano, aterrizó en Pekín el domingo después de asistir la semana pasada al desfile del Día de la Victoria en Moscú. No queremos repetir la historia y provocar una nueva guerra fría, ha defendido. También ha afirmado que el actual sistema de gobernanza global ya no refleja la diversidad que habita la Tierra y ha cargado contra las distorsiones del comercio internacional y el desequilibrio entre naciones. Imponer aranceles arbitrarios solo empeora la situación. Lula ha reclamado que la colaboración con China contribuye a fortalecer la industria y la innovación en la región y ha advertido también del riesgo de caer en excesivas dependencias con ningún bloque. El futuro de la región no depende de nadie, ha asegurado. No depende del presidente Xi Jinping, no depende de Estados Unidos, no depende de la Unión Europea. Depende pura y simplemente de si queremos ser grandes o si queremos seguir siendo pequeños, ha añadido. Y ahora algo de psicología. Lo que podemos aprender de la serie Adolescencia. La adolescencia es un periodo emocionalmente turbulento donde los jóvenes luchan entre el deseo de aferrarse al pasado y la necesidad de avanzar hacia la independencia. Como describe la doctora Marina Romero, esta etapa está marcada por un volcán de sentimientos y preocupaciones en relación con el miedo al abandono o con la falta de validación por parte de sus iguales. Según el manual Soledad, de Elvira Lara y Natalia Martín, existen factores evolutivos que pueden contribuir a que la soledad sea una experiencia normal en esta etapa, ya que los jóvenes experimentan una aproximación a los iguales y al mismo tiempo se separan de los padres como figuras de apego. Sin embargo, algunos adolescentes son más sensibles a la soledad no deseada, especialmente aquellos que se enfrentan al rechazo de sus iguales, viven cambios de colegio o sufren acoso escolar. También la ansiedad social. La timidez excesiva o la baja autoestima aumenta la vulnerabilidad a la soledad no deseada, ya que estas características pueden generar expectativas negativas sobre las interacciones sociales y una alta sensibilidad al rechazo, como muestra la serie Adolescencia. Según el Observatorio para el Estudio de la Soledad No Deseada, un 20% de los jóvenes la experimenta frecuentemente. Muchos expertos vinculan este aumento con los cambios en la forma en que los adolescentes se relacionan, en particular a través del uso de los teléfonos móviles y las redes sociales, donde los jóvenes se comparan con estilos de vida y patrones de belleza, muchas veces inalcanzables. Además, el uso de dispositivos móviles ha reducido el tiempo que los adolescentes dedican a la interacción cara a cara. Incluso cuando están juntos, se muestran mentalmente separados. Es como si sus cerebros no sincronizaran a pesar de estar preparados para socializar y aprender desde la experiencia real. Esto afecta la capacidad de desarrollar habilidades emocionales y sociales fundamentales, como la empatía y la compasión. Las redes sociales los conectan con personas que están lejos, pero los desconectan a la gente que tienen cerca. Por eso, aunque están conectados virtualmente con muchas personas, estas relaciones a menudo carecen de profundidad y afecto genuino. Además, la responsabilidad afectiva en las relaciones reales también ha disminuido, ya que las amistades requieren tiempo y esfuerzo para nutrirse de manera saludable. Y los adolescentes, al no aprender a manejar las frustraciones de las relaciones interpersonales, pueden cortar lazos rápidamente, lo que fomenta el individualismo y la autosuficiencia excesiva. La principal fuente de ocio para hasta un 74.6% de los jóvenes son las nuevas tecnologías, y muchos adolescentes evitan estar a solas con ellos mismos, buscando un placer inmediato para mitigar también el aburrimiento. La constante estimulación les impide desarrollar habilidades como la atención prolongada, la creatividad o la concentración, lo que afecta negativamente a su capacidad de disfrutar de actividades que requieran de una atención sostenida. Hay una carencia en interiorizar historias que den sentido a sus vidas y que los conecten con un propósito más profundo o satisfactorio, como son las que se adquieren a través de la lectura o viendo una película. La falta de redes de apoyo en el hogar está contribuyendo también al aumento de la soledad no deseada en los adolescentes, como señala María Mayoral, psicóloga clínica del Hospital Universitario La Paz. Además, las familias tienen cada vez menos redes de apoyo, como vecinos, abuelos o la propia comunidad, lo que afecta la sensación de soledad y la falta de apoyo emocional. Si el problema de la soledad adolescente no se aborda adecuadamente, puede incrementar el riesgo de desarrollar un problema de salud mental o afectar a la calidad de vida en momentos como la mediana edad. El primer paso es afrontar la vergüenza de reconocerse, sentirse solo. En segundo lugar, analizar los pensamientos, emociones y comportamientos que perpetúan este estado. Se trataría de comprender por qué uno se siente así, analizando si se está eligiendo bien, cómo se invierte el tiempo en actividades y relaciones que sean satisfactorias. Transformar la experiencia de soledad no deseada es una experiencia más enriquecedora. Se puede hacer a través de actividades que estimulen el aprendizaje, el conocimiento o la curiosidad, que incluye momentos de introspección, descanso y de creatividad, como leer, descansar, escuchar música, tocar un instrumento o hacer ejercicio. Se trata de aceptar que hay una soledad que sí se puede tolerar y que no es negativa. Cada vez son más los jóvenes que se dan cuenta de que una vida virtual no puede sustituir al contacto interpersonal íntimo y que la calidad de las relaciones humanas tiene que ver con la verdadera confianza. Necesitamos que los adolescentes puedan comunicar con más libertad sus necesidades para afrontar este reto juntos, y mientras ayudémoslo a construir y a sentir esos vínculos más seguros. Y ahora otra opinión acerca de la serie Adolescencia de Netflix, cómo alejar a los chicos de la manósfera. Los cuatro capítulos de Adolescencia, la miniserie de Netflix dirigida por Philip Arantini, que ha arrasado, han removido la sociedad en su conjunto, pero especialmente a madres y padres. Su punto de vista, centrado en Jamie Miller, el adolescente de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase, y su familia no ha sido del agrado de todos y ha suscitado no pocas críticas para invisibilizar a la víctima de la historia. Sin embargo, esa lección tiene un punto fuerte, y es que enfrenta a padres y madres ante una idea de que se tiende a negar que sus hijos varones podrían ser perfectamente Jamie Miller. Me sigue sorprendiendo que tantas familias tengan miedo de que sus hijas se emparejen con chicos machistas, pero que, sin embargo, no estén igualmente preocupadas porque sus hijos pueden llegar a ser agresores machistas, sostiene Daniel Leal González, psicólogo y coordinador del Programa Municipal de Hombres por la Igualdad, en la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Además de esta toma de conciencia propiciada por el punto de vista adoptado por los guionistas de la serie, hay otros muchos aspectos que golpean a madres y padres durante el visionario de Adolescencia, pero hay dos que sobresalen especialmente. El primero es el descubrimiento por parte de muchos, con asombro y espanto, de la conocida como la Manósfera, una red de sitios web, blogs y foros liderado por un conglomerado de subgrupos de hombres, incels, artistas de la seducción, activistas por los derechos de los hombres, trolls, que tienen una cosa en común: divulgan sin cesar contenido misógino, extremista, que está siendo consumido por hombres de todas las edades, pero fundamentalmente por preadolescentes y adolescentes que se están empapando de discursos tóxicos y de odio. Desde hace tiempo, esta ha sido una forma de extremismo creciente y realmente preocupante de la que nadie ha estado hablando, explica El País, escritora Laura Bates, autora de Los hombres que odian a las mujeres. Como nos cuesta reconocer a los hombres blancos como extremistas y también nos cuesta ver la misoginia como algo extremo debido a la normalizada que está en nuestras sociedades, estos puntos ciegos han permitido que esta forma particular de radicalización prospere, atrapando a muchos jóvenes, asegura. Bates echa la culpa del éxito de esta corriente a las redes sociales. La razón más poderosa por la que estas cuentas tienen tanto éxito entre los adolescentes es porque están siendo promovidas directamente a miles de millones de personas por los algoritmos de las redes que se benefician económicamente de su extremismo. Leal, por su parte, considera que si estas cuentas tienen éxito es porque responden a preguntas habituales que se hacen muchos los chicos adolescentes. ¿Qué es ser un hombre? ¿Cómo puedo ser popular? ¿Cómo tengo que comportarme para ser atractivo y ligar? ¿Cómo puedo tener éxito en mi vida? Las respuestas a estas preguntas las hemos dejado en manos de hombres misóginos que llegan al punto de negar la violencia machista y que ofrecen a los chavales como chivo expiatorio de todos sus fracasos al feminismo y a las mujeres feministas, apunta el coautor de Convivir en Igualdad. El impacto de estos discursos, como señalan desde Ayuda en Acción, puede ser incluso superior entre la infancia y la adolescencia que crece en entornos socioeconómicos y socioculturales más vulnerables. A menudo estos chicos carecen de protección familiar, acompañamiento educativo en el hogar, controles parentales, referentes familiares positivos, por lo que corren un mayor riesgo de ser más permeables e interiorizar estos discursos como parte de lo que se conoce como desigualdades sociodigitales, explica Elena Rúa, responsable en auditorías de la ONG. La especialista en educación para la ciudadanía global de la organización destaca también que estas cuentas y foros ofrecen una falsa sensación de comunidad y validación que puede resultar especialmente atractiva para aquellos jóvenes que no cuentan con el acompañamiento social y familiar necesario. El segundo aspecto de adolescencia que remueve profundamente a las madres y padres es la dolorosísima secuencia final, en la que los progenitores de Jamie Miller se derrumban emocionalmente mientras hablan sentados en la cama. ¿Podríamos haber hecho algo más?, se preguntan, mientras el padre reconoce que quizás se durmió demasiado en los laureles en la supervisión de su hijo, que se encerraba cada tarde en su habitación ante las pantallas del ordenador y el móvil. Pero estaba en su cuarto, ¿no? Ahí estaba a salvo. ¿No nos parecía eso? ¿Qué iba a ser ahí metido?, lanza al aire. El odio en Internet florece sobre todo en un vacío de comunicación, afirma Bates, que considera que la herramienta más importante que tienen los padres para luchar contra la manosfera es la comunicación. No esperes a que tu hijo tenga 16 años y ya haya visto todo ese contenido en Internet. Empieza a hablar con tus hijos desde los 3 o 4 años sobre los estereotipos del género, la equidad y la autonomía corporal, recomienda. La escritora anima a madres y padres a comentar con sus hijos los estereotipos sexistas que aparecen en la publicidad, las películas o los cuentos. A darles permiso para cuestionarlos en lugar de interiorizarlos, hablar con ellos sobre Internet y sobre la necesidad de ser escépticos hacia las fuentes, y hacerles preguntas y ofrecerles un espacio seguro para hablar con ellos sobre lo que ven en línea. Cuanto antes y con más frecuencia practiquemos esta comunicación, más fortaleceremos estos caminos de diálogo que permitirán más adelante que hablen contigo sobre lo que están viendo. Esto nos da oportunidades vitales para interrumpir narrativas dañinas. No podemos quedarnos con la duda de que los padres de Jamie, de que quizá podríamos haber hecho algo más. Hagamos todo lo que esté en nuestra mano para cuidarlos. En este sentido, el psicólogo destaca la importancia de la figura paterna y su capacidad para ser ejemplo. No hay mejor modelo de hombre igualitario para un hijo que su papá. Siempre que los chicos puedan ver actitudes no machistas ejemplificadas por hombres de su vida en quienes confían, en quienes admiran, hay esperanza para el futuro, apunta Bates. La escritora en este sentido alerta que sin comunicación, sin ejemplo y con el poderoso alcance de los algoritmos, se corre el riesgo de que todos los avances conseguidos en el ámbito de la igualdad y en el camino hacia la masculinidad menos tóxica, influenciada por los modelos hegemónicos, desmoronen en un abrir y cerrar de ojos. En muchos países del mundo, las encuestas muestran de forma repetida que los jóvenes están cada vez más polarizados, con chicos que adoptan posturas cada vez más conservadoras y misóginas, prosigue Bates. Aunque siempre ha existido cierta reacción ante el progreso social, esto nunca había ocurrido antes y es una señal clara de la radicalización impulsada por los algoritmos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.